Ya lo decíamos, la fiscal Dora Domenech pidió ayer al juez Alejandro Guido el comienzo de un presumario para determinar si el rescate del menor conocido como el Talibán fue entregado por personal del INAU. Ya se sabe que por este motivo ayer declararon el chofer y un funcionario del organismo. Mientras tanto, efectivos de la seccional 12 allanaron una casa en busca del menor infractor, pero no lo encontraron. Lo cierto es que en medio de esta noticia aparecieron nuevos comentarios. Por ejemplo, el dirigente sindical José López, que dijo que efectivamente esto no es raro, no es extraño. Ya hay antecedentes de otros rescates producidos por externos que han permitido, han habilitado, han logrado sacar a menores que estaban bajo la custodia del INAU, sacarlos de fuera de sus dependencias. Pero hay también toda una polémica. De hecho, ayer hubo una reunión para coordinar mejor justamente este tipo de traslados, que se da un número muy importante. Vamos a recibir a partir de este momento al licenciado Jorge Yurov, que es director del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción, el SEMEJI. Licenciado Yurov, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? En primer lugar, ubiquemos en términos de números. ¿Cuántos traslados como este, como el del Talibán, ocurren en la órbita del INAU?
Bueno, yo el número exacto no tengo, es variable, pero hay que recordar que todos los menores infractores, una vez que la policía los captura, los pone a disposición del INAU, del SEMEJI en particular. De allí es obligatorio el traslado hacia las sedes judiciales para la primera audiencia y después para la sentencia, por lo menos, más los traslados hacia los hogares una vez que son derivados, ¿no? Yo no puedo calcular el número exacto, pero fácilmente debe haber 10, 15, 20 por día en ese caso.
Por día. Porque justamente a propósito de estos dichos de José López aquí en El Espectador, Carlos Salaverri, que es el secretario general del sindicato, dijo que la proporción de rescates de menores es ínfima en comparación con la cantidad de traslados que se dan al año. Sí. Se hacen más de 300 mensuales y en los últimos 5 años ocurrieron solo 3 rescates. ¿Coincide con estas cifras?
Yo no tengo las cifras exactas, pero 300 mensuales son aproximadamente unos 10 por día. Uh-huh. Eso depende además del número de capturas de la policía, ¿verdad? Más los que se hacen entre los hogares. Uh-huh. Así que sí, es una cifra sumamente probable.
¿Qué tiene que pasar para que haya custodia policial en un traslado?
La custodia policial hay que requerirla, tiene que requerirla la autoridad, la jerarquía competente, sea la del hogar, que lo está haciendo, o, en su defecto, la dirección del programa.
¿Y eso por qué no ocurrió en el caso del Talibán?
Bueno, estamos viendo por qué no ocurrió, evidentemente, porque quienes lo hicieron no lo consideraron pertinente, que fue lo primero que yo dije, ¿no? Uh-huh. Luego de esto se abre una investigación interna y otra que es policial, y bueno, veremos.
Porque justamente El País de Hoy, en su crónica, dice que fuentes del hogar Puertas indicaron que el chofer y otro funcionario habían alertado a las autoridades del establecimiento sobre un posible rescate del Talibán tras haber escuchado conversaciones previas que mantuvo con su hermano del hogar Desafío y con un pariente con quien habló por teléfono. Agregaron que el dato sobre la hora exacta del traslado y en qué camioneta sería conducido el Talibán solo pudo salir de un funcionario del instituto.
Bueno, si es así, la investigación tiene que determinar quién fue. Porque eso no es en un principio lo que se nos había informado, ¿verdad?
Pero usted tiene conocimiento de que había una alerta, que se había escuchado justamente al Talibán hablar con el hermano, y de algún modo se podía desprender de esas palabras que había un rescate en puerta.
Recién después de que ocurre el hecho, y bastante después, se nos informa de que había hablado por teléfono, y nosotros informamos de eso a la policía como correspondía. Pero en un primer instante, las que determinan el traslado y si va a tener custodia o no, son justamente esas autoridades del hogar y la dirección de programa, supongo.
¿Qué quiere decir dirección de programa?
La dirección de programa es la autoridad superior que coordina, en este caso, los hogares de Montevideo.
Uh-huh. ¿Y en cuanto al trayecto, cómo se define?
Y eso se define también siempre desde la unidad de traslados hacia el punto de llegada, ¿verdad? Mm. Eso no es, digamos que es algo rutinario casi, ¿no?
Eso se define en forma rutinaria, pero ¿hay algún protocolo para seguir?
Hay protocolos en cuanto a pasos a seguir, sí, ahí sí.
Porque el país
no en cuanto, no en cuanto, obviamente, a trayectorias, ¿no? Uh-huh. Hacia cómo van. Eso no. Pero hay determinados protocolos. Obviamente, si hubiera habido esa sospecha, bueno, o no hubiera que haberlo hecho, o habría que haber pedido la custodia directamente.
Porque justamente fuentes policiales indicaron al país que el área de detective de la seccional 12 investiga si el rescate fue entregado, pero a su vez advierte que llama la atención el trayecto. Dice que el trayecto hecho por la camioneta circuló por el camino más previsible y por lugares con poco movimiento, como es el entorno del cementerio del norte. En esa zona, en Burgues y los delincuentes interceptaron la camioneta.
Nosotros una vez que yo no voy a emitir juicio de eso porque son hechos que están ahora saliendo a luz. Lo que sí voy a decir es que nosotros, de los primeros momentos, nosotros me refiero a las autoridades de CEMEGI y NAU en este caso, lo primero que ordenamos en cualquiera de estos casos es la investigación administrativa, la que corresponde, y eventualmente también la policial, ¿no? Que es lo que pasó en este caso. Y damos todas las facilidades para que ello ocurra. Estas declaraciones, bueno, habrá que evaluarlas en el conjunto.
Esta investigación administrativa, ¿qué plazos va a demandar?
No, los plazos son breves, depende de las declaraciones y las conclusiones que surjan. La investigación administrativa puede dar paso a una investigación administrativa con causa, un sumario, y bueno, y así se ven.
Ahora, dejando...
Amén de eso, por supuesto, si se encuentra que hay responsabilidades legales, sigue otro curso también, ¿no?
Ahora, dejando de lado este caso puntual, ¿habrá algún cambio con relación a la manera de operar del INAU, de trasladar jóvenes de un lado a otro?
Sí, nosotros ya algunos cambios instrumentamos a partir de esto, ¿no? En primer lugar, hablando con la Dirección de Seguridad de Montevideo, con la Jefatura de Policía de Montevideo, a nivel del Ministerio del Interior, y pedir que los traslados sean permanentemente custodiados. En una primera instancia, mero pedido de las autoridades que están en el momento ordenando los traslados. Allí, por el mismo volumen, hay un criterio que es fijado por los directores del hogar en particular y de la dirección departamental, que es la que juzga eso.
En este entorno aparecen comentarios también desde el plano político, ¿no? El diputado Gustavo Borsari, del Partido Nacional, critica al INAU por no retener a los menores infractores y se pregunta, ¿qué más hay que esperar para aprobar las leyes que propuso el Partido Nacional? ¿Hace falta más violencia contra los jóvenes que salen sanamente a divertirse o van a sus centros de estudios?
Bueno.
¿Qué dice usted al respecto?
Yo al respecto digo lo siguiente. Esto no es una fuga, es un rescate. Yo coincido en parte con lo que dijo Salaberry del sindicato, son ínfimos, no por ellos algunos menos graves, ¿no? Pero la proporción realmente es ínfima, pero ínfima, en cuanto a rescates. No obstante, yo creo que a veces la nueva tipología que se está dando de menores utilizados por adultos, porque los que los rescataron no sabemos si son adolescentes o no, para empezar, y el peligroso en este caso, aparte del menor, son los que estaban afuera, ¿no? El menor que estaba adentro, que estaba siendo conducido, ¿verdad? Uh-huh. Y quizás algunos hábitos que no correspondan, que mediante protocolos y reuniones y órdenes se están tratando de cambiar, pero ya no su tiempo, provocan hechos como este, y también provocan la reacción en cuanto a formas de control que exigen un control mayor. Pedir las custodias automáticamente en estos casos ahora, pero también van a depender, por supuesto, que las piden, es una de esas, ¿no? El número de fugas, como fugas, ha bajado notoriamente.
Sí, sobre este caso ya las autoridades han hablado del tema, han hablado de una reducción muy importante con relación a los episodios anteriores, ¿no?
Si me permite una reflexión general, el número de fugas de 2010 contra 2011 bajó en un 31,8-32%. Los tres primeros meses del 2010 contra los tres primeros meses del 2011, el número de fugas bajó cerca de un 70%. Y esas son mejoras en la gestión en particular, no solo en la gestión humana, sino también en cuanto a la seguridad de los establecimientos, la seguridad humana, en fin, una serie de medidas. No obstante, hay algunas carencias que son de base, ¿no? La seguridad edilicia es una carencia de base, por ejemplo, ¿no?
Sin embargo, una de las fugas de la semana anterior tiene que ver con el nuevo edificio,
cuando se limaron
barrotes y permitieron la fuga de algunos jóvenes.
Sí, se está investigando eso. Sí, es una falla y nos duele mucho esa falla. Y como dijimos anteriormente, bueno, en algún lugar, por alguna forma, entró la sierra y se hicieron las denuncias correspondientes. Y eso no quita, es decir, un caso o dos casos, no desmerece el hecho de la baja en general de las fugas. Y si nos plantea un problema serio, uno en caso de una fuga, que fue el del hogar nuevo, otro en este caso que es un rescate, porque si lo rescatan es porque no lo pueden sacar del hogar, o porque no pudo salir del hogar, o porque no se pudo escapar del hogar. Y entonces aparece la ayuda externa, como en estos casos. Si hubo implicancia o no, bueno, eso lo va a determinar la justicia.
Por último,
nosotros, como de costumbre, vamos a facilitar en todo lo que nos corresponda a la investigación.
El hecho que se tomen ahora más medidas, de algún modo, se advierta que efectivamente ahora tiene que haber más presencia policial, de repente en algunos traslados, esto implica en todos los casos, o el INAU va a seguir, solicitándole a la policía ayuda en los casos que considera pertinentes.
Lo que se aclaró en principio es solicitarla en los casos en que fuera pertinente.
Por otra parte,
somos conscientes que eso también implica un gran esfuerzo de parte del Ministerio del Interior, ¿verdad?
Y un costo, seguramente, claro.
Sí, costo y hombres, ¿no? Uh-huh. Porque el INAU no cuenta con vehículos especiales de traslado. Nosotros en las conversaciones con el Ministerio del Interior solicitamos la cesión de un par de vehículos de traslado. Ahora, en estos casos, un rescate armado también es fuerza decirlo, esos vehículos tampoco son en garantía si no hay a su vez en el interior o escoltas externos policiales que pueden hacer uso de armas de fuego, ¿no? O que por lo menos pueden representar una posible respuesta a ese hecho. Hay que valorar después si hacen o no en el momento quienes tengan que hacerlo.
Licenciado Jorge Yurov, director del CEMEJ, el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes sin Infracción, gracias por atendernos esta mañana.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.